Mateo capítulo 16, verso 16. A petición de los mismos hermanos, en la invitación nos hablaban que tenían el deseo que pudiéramos hablar de ciertos asuntos de la iglesia. Entonces, pues vamos a tener una serie de varias enseñanzas con varios temas específicos, pues que los mismos hermanos nos han pedido. Pero como hablaba con Alberto, que quisiera hoy por lo menos hacer una introducción que será la base de lo que vamos a estar estudiando. La introducción es muy importante porque antes de tratar ciertos asuntos específicos es importante ver cuál es el fundamento sobre los cuales los vamos a tratar, para que cuando tratemos ciertos asuntos le demos el lugar que las Escrituras les da. Entonces hoy vamos a hacer una introducción que se llamaría El Fundamento de los Apóstoles, Cristo y la Edificación. Entonces vamos a leer Mateo 16 desde el verso 16, que es aquel pasaje cuando el Señor le pregunta a sus discípulos qué dicen los hombres, quién es Él. Y ellos le responden, pero el Señor les vuelve a preguntar, bueno, ¿y qué dicen ustedes? Y Pedro habla. Entonces vamos a leer desde donde Pedro responde, ahí en el verso 16. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la primera pregunta que hace el Señor, que Pedro por una revelación del Padre responde, es lo que nosotros más adelante en las Escrituras vamos a encontrar como el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Cristo. O sea que Dios en ese momento, Dios el Padre, le da una revelación a Pedro acerca de su hijo, que este que ellos estaban siguiendo era el Hijo de Dios y era el Mesías prometido de Israel, el Cristo. Entonces, ese es un primer aspecto que tú vas a encontrar muchas veces en las Escrituras. La revelación principal que caracteriza al pueblo de Dios es quién es Jesucristo. Por eso nosotros a veces hacemos diferencia entre quienes son verdaderamente hijos de Dios y quienes no, por la doctrina que ellos tienen acerca de Jesucristo. Juan dice que si alguien viene a tu casa, pero te viene a hablar otra doctrina de Cristo, no le recibáis ni le digáis, bien, venid. ¿Cómo ha sido otra doctrina de Cristo? Personas que creen en Jesús, pero no como está revelado en las Escrituras. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús, creen en Jesús, pero no creen que Él es Dios. Entonces, aunque creen en Jesús, su doctrina en relación al Señor Jesús es herética. Entonces, por eso ese tipo de sectas no son considerados cristianos. Entonces, Dios abre su corazón y le revela a los apóstoles quién es su Hijo, como algo que proviene del cielo. Y ese es un aspecto del misterio de Dios. Pero ahora, una vez los apóstoles conocen quién es el Hijo, ahora el Hijo va a abrir su corazón y va a revelarle a estos hombres algo que es muy amado y muy precioso para Él. Y algo que Él iba a hacer, por lo cual venía a morir. Y es importante no solo que nosotros conozcamos quién es Jesús, sino conozcamos qué hay en el corazón de nuestro Señor. Entonces mira ahora en la primera revelación del Padre a Pedro. Ahora la segunda revelación que vamos a encontrar proviene del Hijo también a Pedro. Y no solo a Pedro, sino a todos que habríamos de escuchar las palabras que iban a ser plasmadas en el Nuevo Testamento. Dice ahí el verso siguiente, y yo también te digo. O sea, primero le habló el Padre de quién era él. Ahora él le va a decir algo a Pedro. Que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ahora Cristo, mira lo que le dice a Pedro. Primero le dice a Pedro que él, dice ahí en el 18, iba a edificar una iglesia. Y que esa iglesia iba a estar sobre una roca. ¿Cuál es la roca? La revelación que Pedro acaba de tener de él. Un fundamento. Pero sobre ese fundamento el Señor dice, ¿y yo edificaré qué? Mi iglesia. Entonces, el primer misterio es quién es Jesús, que se le revela a Pedro por el Padre. Ahora el segundo misterio es que Jesús iba a tener una iglesia y que él la iba a edificar. Ese término es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento, la iglesia. Y ahora Jesús nos muestra que en su corazón él venía a morir por unos hombres. Y él iba a apartar a 12 hombres que iban a ser sus apóstoles, porque ellos iban a ser el fundamento de aquello que él iba a edificar. Entonces en este pasaje vemos, como les decía ahorita, dos misterios. El primer misterio es quién es Jesús, y el segundo misterio es lo que iba a ser Jesús. En este caso, como lo acaba el mismo Señor de decir, era edificar su iglesia. Ahora, Efesios capítulo 5, verso 32, Pablo usa ese lenguaje, es el lenguaje de misterio, porque no es un lenguaje que yo estoy acuñando, sino que es un lenguaje que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Pablo, hablando del matrimonio entre un hombre y una mujer, Pablo dice que ese matrimonio y esa figura de la relación matrimonial es un símbolo de una realidad mucho más profunda. De una realidad que el Señor comenzó a revelarle a sus apóstoles ahí en Mateo 16. Ahí en Efesios 5:32 Pablo dice, grande es este misterio. Y él viene hablando del rol del varón y el rol de la mujer. Y uno pensaría que es el asunto que Pablo está tratando. Pero cuando Pablo dice que grande es este misterio, Pablo incrusta en medio de ese lenguaje el asunto de Cristo y su iglesia. Mira cómo dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea que Pablo no solo nos está hablando un asunto de un hombre y una mujer, sino que en medio de lo que Pablo está hablando dice que el matrimonio, o sea la relación del hombre y de la mujer, encierra un misterio mayor, que es el misterio de Cristo y su iglesia. Y Pablo dice que este es un misterio grande. Cuando Pablo escribe, y aún unos años antes, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, imagínate un grupo de judíos que pensaban que era el pueblo de Dios, y ahora aparece el Mesías, y el Mesías dice, ahora yo voy a edificar mi iglesia. ¿Qué pensaría Pedro? Ya se me pongo a pensar, ¿quién sería esa iglesia? Más adelante Pedro y Pablo entienden que esa iglesia es la suma de seguidores de Jesús, que está compuesto ya no solo por judíos, sino por gentiles. Pero aunque en las Escrituras y por la experiencia ellos llegaron a entender el asunto, ciertamente en el pueblo de Dios hay un gran vacío o una gran ignorancia en relación a este misterio, al misterio de la iglesia. Entonces nosotros vamos a hablar un poco de eso hoy. Y vamos a ver cómo eso que para los apóstoles en un comienzo fue un misterio, ya para nosotros es un asunto revelado. Hay un diccionario que, usando la palabra que usa Pablo para decir misterio, mira cómo él lo define, y lo define muy claramente. En el Nuevo Testamento, lo que es misterio o misterioso no suele traducir lo mismo que traduce la palabra en español. En español, pues cuando uno habla de misterio, habla de, a veces de algo oculto, pero cuando los autores del Nuevo Testamento lo usan, se refieren a algo que ya ha sido revelado, algo que fue conocido, pero de una manera que no fue natural, sino que llegó por revelación divina, que se hizo saber de cierta manera en un tiempo señalado para aquellos que conocen el asunto. Entonces, ¿qué es esto? Misterio no es algo que está oculto, en algún momento estuvo oculto, pero como ahora no lo vamos, lo vamos a leer, misterio en el Nuevo Testamento es algo que ya fue revelado. Entonces, para ellos era un grande misterio, pero vamos a leer varias escrituras donde ese misterio fue claramente revelado por estos hombres y dejado plasmado en el Nuevo Testamento. Y es muy importante hablar de esta revelación, porque nosotros vamos a hablar de un fundamento. Pero así como Jesús dijo que ese fundamento, hablando de ese fundamento, dijo que era una roca. ¿Y cuál era la roca? La revelación que ellos habían tenido del Señor Jesús. Vamos a leer algunos pasajes para que ustedes comiencen a percibirlo más claramente. Efesios 3, verso 1. Pablo sigue hablándonos en este lenguaje, porque es que este es un lenguaje muy usado en el Nuevo Testamento para referirse a estos asuntos. Efesios 3, que vamos a leer bastantes pasajes de esta epístola. Mire cómo Pablo habla, hermano. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Cuál es la gracia que Dios le dio a Pablo para con los gentiles? Que por revelación, y mire, son palabras que vamos a encontrar mucho, revelación, misterio. ¿Cómo así por revelación? Igual que Pedro. Pedro, ¿quién soy yo? Y el Padre le muestra a Pedro. Y ahora Jesús después le muestra a Pedro. Y Pablo nos va a hablar que a él también fue mostrado ese misterio. Que por revelación me fue declarado el misterio. Pero como estamos diciendo, ese misterio que es la iglesia, antes no conocido, ahora sí lo podemos conocer porque está muy claramente revelado en las Escrituras. Mira cómo lo dice ahí. Como antes lo he escrito brevemente. O sea que ese misterio que era la iglesia para los apóstoles, en algún momento por la gracia de Dios ellos comenzaron a ver y a entender que Jesús tenía una esposa, que Jesús tenía una iglesia y que esa iglesia, ¿quiénes eran? Y cómo esos hombres llegaron a ser parte de esa iglesia. Y mira que estos hombres no solo vieron eso, sino entregaron su vida por eso. Porque por esta causa era que Pablo estaba preso. Por esta causa era que Pablo sufría. Por esta causa era que Pablo oraba. Por esta causa era que Pablo vivía. Porque una vez Pablo se da cuenta que Cristo tiene una amada y que él dio su vida por esa amada, ahora Pablo, conmovido por esa revelación, se entrega a vivir de cierta manera. ¿Sí? Y lo que él escribe es por causa de esa misma amada. Mira lo que él dice, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. O sea, refiriéndose a lo que él viene hablando. Y mira lo que sigue diciendo en el pasaje siguiente. Leyendo, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, hermano, leer. Cuando comencemos a hablar de la iglesia, yo pido al Señor que me guarde de mis revelaciones. Yo pido al Señor que me guarde de mi experiencia. Y que si Dios en su misericordia nos concede conocer un poco más de su iglesia, lo podamos hacer a la luz de las Escrituras que Dios nos ha dejado como fuente de verdad. Porque eso que era misterio ya ha sido revelado y ha sido dejado escrito para nosotros. Para que ahora nosotros participemos de esta realidad que había en el corazón de Cristo, nuestro amado Señor. Leyendo. Y qué bueno que usted traiga su Biblia y usted abra las Escrituras y usted pueda probar lo que se está diciendo y lo que se va a decir aquí. Que usted sea un buen cristiano como eran los judíos de Berea, que todo lo examinaban y lo probaban. Porque hoy tenemos en día un cristianismo tan alejado de las Escrituras, porque cualquiera dice, yo vi, yo soñé, a mí me parece, a mí me han enseñado, pero la pregunta es, ¿está en la Biblia? ¿Podemos leerlo en la Biblia? Es tal así, hermanos, que yo estoy seguro que cuando comencemos a hablar de los asuntos de la iglesia, usted va a comenzar a mirar alrededor y va a decir, ¿por qué vivimos y andamos tan diferente a como están las Escrituras? Hoy en día tenemos una iglesia en general, en su mayoría, edificada sobre la arena y no sobre la roca que es la palabra de Cristo, hermanos. Entonces es tan bueno y necesario que aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero puedan conocer lo que hay en el corazón de Cristo y lo que Él dejó revelado y escrito para que fuera el fundamento y la norma de nuestra fe. Qué bueno que Pablo escribió la epístola a los Efesios, hermano. Qué bendición que podamos leerla, hermano. Y que el Señor nos ayude para entenderlo. Mira lo que dice Pablo. Leyendo lo cual podéis entender. ¿Qué, Pablo? ¿Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo? Cualquiera, hermano, que tenga sensatez y amor por Dios, reconocerá que cuando lee los escritos del Nuevo Testamento, estamos leyendo una palabra divinamente inspirada. Tú lees Pablo y tú dices, Pablo llegó a tener un conocimiento tan profundo y tan claro del misterio de la iglesia, que es increíble, hermano. Porque aún Pablo, como él mismo dice, él fue como un abortivo. Pero ni siquiera, aunque todos los escritos del Nuevo Testamento son sumamente preciosos, inspirados por Dios, tú notas que Pablo tuvo un entendimiento del misterio de la iglesia como ningún otro de los escritores. El gobierno de la iglesia, las reuniones de la iglesia, la manera como la iglesia debe administrarse, los roles del varón, de la mujer en la iglesia, cómo deben funcionar nuestras reuniones, cómo debe funcionar la iglesia, tú lo encuentras en epístolas como 1 Corintio, como 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, cosas que son sumamente claras. Tú lees, tú dices, Pablo entendió la iglesia, ese misterio, y lo dejó escrito para nosotros. Entonces nosotros no venimos a hablar de una nueva revelación, hermanos. Venimos a leer las Escrituras con ustedes. Y que Dios nos conceda entender el misterio que está en el corazón de Cristo. Y no solo entenderlo, sino poder decir como Pablo dijo al final de su vida delante del rey. Oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. Porque también hay muchos que podemos entender, pero podemos rebelarnos contra el asunto. Entonces el Señor nos permita conocer, entender, pero que eso sea la manera como nosotros también podamos vivir y edificar la iglesia del Señor. Amén. Sigamos leyendo. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, aunque aún Israel tenía profetas, aunque aún Israel tuvo hombres de Dios, ellos no llegaron a entender. Dice que Abraham veía de lejos la ciudad. Aún no sabían cuál era el Mesías. Profetizaban y anunciaban los padecimientos y las glorias que vendrían con él, pero no sabían ni qué persona ni en qué tiempo se manifestaría. Pero estos hombres conocen a Cristo, y no solo a Cristo. El misterio escondido en Cristo, que era su iglesia. Como ahora. O sea, Pablo habla de un hecho ya revelado. Es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, que eso que era un misterio en otras generaciones, ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, Dios lo dejó claramente revelado por quienes, por los apóstoles y los profetas del canon del Nuevo Testamento. Y mira cómo estos hombres entendieron que los gentiles, son coherederos y miembros del mismo cuerpo. O sea que esta iglesia iba a estar compuesta por hombres de todas las naciones, también gentiles, y que ellos iban a ser partícipes de esta realidad, ¿cómo? Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y mira lo que sigue diciendo Pablo, del cual este Evangelio, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Mira cómo Pablo habla de él. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos, mira esta frase, Dios le encargó a Pablo el ministerio de aclarar, esas son palabras importantes, hermano, a todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea, cuando yo leo estos pasajes y yo digo, hermano, nos toca hablar de la iglesia. No vamos a hablar de cualquier asunto, hermano. Vamos a hablar de un misterio que estaba escondido en el corazón de Dios desde los siglos. A tal punto que diríamos con toda tranquilidad, figurativamente, ¿no? Quitémonos el calzado, hermano. Vamos a hablar de la iglesia de Cristo. No vamos a hablar de la iglesia de cierto hombre. No vamos a hablar de la iglesia que cierto hombre está levantando. Vamos a hablar de la iglesia por la cual nuestro Señor Jesús murió. ¡Qué asunto glorioso, hermano! Esto que vamos a hablar le costó la vida a nuestro Señor. La iglesia de Cristo, hermano. El misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Y para qué Pablo hace esto? Mira lo que dice en el verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo entra, mira lo que está diciendo Pablo. O sea, esto que ahora el Pablo está revelando es para que la iglesia sea columna de la verdad y no solo un testimonio al mundo visible, sino que aún el mundo invisible es benefactor de la sabiduría que Dios le ha dado a su pueblo, que muestra el misterio del corazón de Dios en Cristo y en la iglesia que él iba a edificar. Imagínate, nosotros a veces pensamos que solo estamos acá escuchando y no sabemos. No sabemos para qué Dios nos haya reunido. Y mira cómo sigue diciendo, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea que el asunto del cual vamos a hablar es un asunto que es de valor eterno. No es un asunto liviano, es el asunto primordial en el corazón de Cristo. Un día el Señor solía hacer esto cuando él hablaba en parábolas. El Señor solía resumir lo que era su reino y su propósito aquí en la tierra. Y él usa una parábola que él dice así. El reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso hacerle unas bodas a su hijo. Si usted mira Génesis y usted termina en Apocalipsis, ¿de qué se trata el libro? El libro se trata de unas bodas. Las bodas que Dios le ha estado preparando en la dispensación del cumplimiento a su hijo. ¿Y saben cuál es la esposa, hermano? Imagínate. La iglesia. Es tan solemne que nosotros lleguemos a estos asuntos y los conozcamos, hermano. Es tan importante. Es el misterio de Cristo revelado a nosotros. Mira cómo Pablo lo venía diciendo ahí en Efesios 2. Vuelva unos pasajes atrás. Efesios 2, 19. Mira lo que dice Pablo, hablando de esa iglesia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Todos aquellos, no importa de qué nación ni de qué lengua, una vez se vuelven a Cristo, ya no son extranjeros. Ya no son advenedizos, sino ahora son ¿qué? Conciudadanos y miembros de una gran familia. Ahora, vamos a llegar a los pasajes que hacen o que le dan nombre a nuestra enseñanza hoy. Nosotros hablamos de el fundamento de los apóstoles. Ese era el título que le vamos a poner a nuestra enseñanza. Y mira cómo Pablo lo dice ahí. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Pablo usa una palabra ahí al comienzo, dice edificados. ¿Acuerdan que Jesús usó esa palabra? Yo edificaré mi iglesia. Por eso los hermanos dicen que hoy, en estos días vamos a hablar de edificación. ¿Qué es edificación? Pues cuando estamos construyendo algo. Eso ya nos muestra un asunto muy interesante. La iglesia que Cristo quiere para sí es un asunto que no ha estado, o sea, que no se ha consumado, sino que se está ¿qué? Edificando. O sea, está en proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Es un pueblo que se está formando, que está creciendo y que está avanzando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Ahora, ese edificación tiene un fundamento. O esa edificación está puesta sobre algo. ¿Qué dice ahí? Sobre el fundamento de los apóstoles. La palabra que usa Pablo ahí en el griego es epoklesia. Codomeo, que significa edificar sobre. ¿Por qué usamos este pasaje para introducirnos en los temas que vamos a tratar? Hermanos, ¿cómo vamos a edificar la iglesia? ¿Sobre qué base? ¿Qué es lo que nos va a marcar el camino cuando vamos a entrar en la participación de la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Cuál sería el modelo? Si se puede usar esa palabra. ¿Cuál sería la forma? Porque cuando miramos alrededor existen muchas maneras, muchas formas. Algunos hemos aprendido algunas buenas, algunas no tan buenas. Pero Pablo nos dice que la iglesia que va a ser edificada, ella tiene un fundamento o una base. Ella no puede ser edificada sobre otras bases, porque Jesús un día hizo una comparación. La casa edificada sobre la roca y la casa edificada sobre la arena. ¿Cuál es la roca? Las palabras de Cristo. ¿A qué compararé un hombre prudente? Aquel que oye la palabra y la hace. Ese es el hombre que edifica sobre la roca. ¿A qué edificaré un hombre imprudente? Pues el que oye la palabra y no la hace, no la tiene en cuenta, sino edifica su manera, sin tener en cuenta la revelación de Cristo. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque en estos días nos vamos a ocupar de hablar muchos asuntos de edificación. Pero la norma que vamos a tener es lo que dijeron los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia tiene una base. Nosotros no tenemos que buscar un fundamento porque el fundamento ya fue puesto. Lo que debemos procurar es poner o trabajar o sobre edificar en lo que ya ha sido puesto. ¿Se acuerda ese lenguaje que usa Pablo en Gálatas? Dice, miren hermanos, hablando a las iglesias de Galacia, tengan cuidado cuando otro les escriba, aun si viniera un ángel, o nosotros mismos os escribiéramos otro evangelio, el tal sea anatema. ¿Por qué? Porque Pablo sobreentiende que la revelación que le correspondía a la iglesia ya fue dada. De tal manera que la iglesia no tiene que correr tras una nueva revelación, sino que ella debe procurar andar en las sendas antiguas que fueron escritas por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Por eso decíamos, edificación, ¿cómo? Sobre el fundamento. Entonces, en estos días, cuando comencemos a leer y a estudiar, usted tal vez me va a decir, hermano, ¿por qué así? Entonces, la pregunta no es, hermano, ¿por qué así? Sino la pregunta es, ¿está escrito así? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? ¿Sí me están, captando un poco la base de lo que vamos a estudiar? Porque yo no les vengo a contar, aunque tal vez en algunos momentos pudiera servirnos, nuestra experiencia es arena. La revelación de cualquier superprofeta o superapóstol de nuestros días es arena. El único lugar seguro, la única roca firme, es la revelación escrita. Y sobre ella debemos caminar. Por lo menos si somos cristianos que queremos hacer y edificar prudentemente. La fe que una vez ha sido dada a los santos, el fundamento. Vamos a leerlo. Pero antes de leerlo, yo quiero que leamos otro pasaje. No pierdas el pasaje de Efesios. Primera de Corintios 3. Hay otro pasaje que le añade valor a lo que venimos diciendo. Mira lo que Pablo dice, que ya no lo venía diciendo ahí en Efesios, pero aquí lo resalta. Yo quiero resaltar una palabra que Pablo usa acá. Dice, Primera de Corintios 3, verso 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Mira cómo Pablo habla de su ministerio. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Mira esa frase. Pablo dice que en la gracia de Dios, Dios hizo de su ministerio, el ministerio de Pablo, que hizo un perito arquitecto. La palabra del griego es casi una transliteración al español, arquitecton, que viene de dos raíces, una que es arge y tecton, que es constructor. Pero la palabra arge que Pablo usa ahí, hablando del arquitecto, significa principio. El Evangelio de Juan comienza así, en el principio, en el arge. Pero también cuando se refiere a una persona, habla del principal, o del más, o el jefe, si se podría decir. O en un rango elevado. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? En cuanto a la edificación de la iglesia, Dios me hizo un arquitecto principal. Mira esto. O sea que si nosotros queremos conocer qué es la iglesia, los planos, el diseño y la manera como debe ser edificada la iglesia, Dios en su gracia levantó un hombre como el arquitecto principal para esa edificación. Y Pablo describía su ministerio así. O sea, si alguien nos puede enseñar de la edificación, no es el hermano Pablo David. Hermano, no se engañe, yo no les puedo enseñar. Yo lo que puedo hacer es leer con usted para que podamos entender aquellos hombres que Dios puso para dejar el fundamento sobre el cual nosotros debemos edificar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y no solo Pablo usa esa palabra arquitecto, que ya en el griego habla bastante, sino él dice que es un perito arquitecto. ¿Usted sabe qué es un perito? Alguien que es experto en algo. O sea que cuando leamos a Pablo hablándonos en Corintio, no vamos a leer a cualquiera, sino a alguien que Dios hizo por su gracia experto en cómo se debe edificar la iglesia. No vamos a leer a un inexperto, sino vamos a hablar a un hombre que en la gracia de Dios, Dios le dio toda la sabiduría para que él pudiera dejar escrito y nosotros pudiéramos leer. Y después de 20 siglos poder seguir trabajando en la edificación de la iglesia. Dice Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento. Y mira esa frase, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora Pablo pone el fundamento y ahora le dice a los hermanos, bueno, ¿cómo vamos a sobreedificar? Y usted se va a dar cuenta más adelante que hay varios materiales para sobreedificar. Oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojaras. ¿La comparación cuál es? Materiales preciosos de valor que soportan el fuego, pero también materiales baratos. ¿Cómo vamos a sobreedificar, hermano? Es una gran pregunta. Entonces, vamos a enseñarnos en estos días, con la gracia de Dios, a edificar sobre el fundamento, tomando lo que Dios dejó escrito y aplicándolo a nuestra vida y a nuestra situación actual. Amén. Sabiendo, hermano, que nadie puede poner otro fundamento. O sea, nadie nos puede decir, no, es que, hermano Pablo David, es que eso era en el primer siglo. Eso era la iglesia de Corintio, hermano, ya estamos en el siglo XX. No, hermano, el fundamento es el mismo. Así fuera el siglo 30. No, es que en el siglo primero, la mujer y el hombre. Así fuera el siglo 30, hermano. El fundamento sigue siendo el mismo. Y no podemos edificar sobre otra roca. Porque cuando edificamos sobre otra roca, estamos edificando sobre arena. ¿Y qué pasa cuando se edifica sobre la arena? Hay ruina. Hay fracasos. Yo con mi hermano, yo me reúno con una compañía de hermanos así, más o menos como los que estamos acá. Y he conocido hermanos que me dicen, hermano, yo duré 15 años edificando sobre la arena. Pura madera, hermano. Y ahora es muy triste ver que gasté mi tiempo, mi corazón y mi esfuerzo edificando un asunto que no tenía nada que ver con la iglesia de Cristo. No le estaba sirviendo al Señor, sino a hombres. Eso es muy frustrante, hermano. Tú tal vez dedicarte a un trabajo y en últimas ver que eso no era la esposa del Cordero, sino simplemente tal vez le estabas sirviendo a una organización humana y no a Cristo mismo. Señor, nos ayude, hermanos. Porque ¿saben qué quiere Dios? Colaboradores. No hombres que se adueñen de la iglesia, no. Hombres que trabajen para que Cristo tenga su iglesia. No hombres que se enseñoreen de la iglesia, sino que se entreguen por la iglesia. Pero necesitamos saber quién es la iglesia. ¿Sí? Necesitamos saber cómo debemos edificar esa iglesia. Dijo un hermano, todo el trabajo de Dios gira en torno de este misterio. Hermano, cuando hablamos de evangelismo, ¿para qué queremos que las personas se conviertan? Si no es para que ellas lleguen a ser parte de la esposa. Entonces el objetivo final no es que una persona se convierta. Predicamos el evangelio para que esa persona sea salva, pueda ser incluida en el cuerpo de Cristo y esa persona madure hasta llegar a ser la esposa del Cordero. Un trabajo muy importante. Pero todo gira en esta dirección. Todos los dones y las gracias, los ministerios que Dios levanta genuinos, son en dirección a edificar la esposa del Cordero. Pero necesitamos saber sobre cuál base vamos a edificar eso. Volvamos al 2:20 de Efesios. Solo quería resaltar la frase, perito arquitecto. ¿No les parece importante esa frase? Muy importante. Vamos a leer un hombre experto en la edificación. Mira cómo sigue diciendo Pablo, Efesios 2:20, en donde estábamos. Edificados, o sea que la iglesia debe crecer en un trabajo. Y eso también es muy importante hablarlo, hermanos. Nunca la iglesia de Cristo llega a un punto donde digamos, ya estamos. No, no estamos, hermanos. ¿Estamos qué? En un trabajo. Pero ese trabajo tiene un fundamento. ¿Cuál es? El fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo claramente la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo y su palabra. Y miren lo importante, hermano. Esto es tan serio porque una vez nosotros establecemos el fundamento, que es la enseñanza de los apóstoles y del profeta del Nuevo Testamento, cuando enseñamos a los cristianos a someterse a ese fundamento, no los estamos dirigiendo solo a Pablo, o a Pedro, o a Juan. Cuando usted recibe a los que Jesús envió, ¿a quién está recibiendo? A Jesús mismo. Entonces, cuando le enseñamos a la iglesia a someterse a los escritos de los apóstoles, no solo le estamos enseñando a someterse a Pablo, les estamos enseñando a someterse a Cristo mismo. Por eso es tan importante. No porque Pablo fuera algo, porque él mismo dice que todo lo que él es por gracia, sino que una vez yo obedezco y camino las pisadas que dejaron los apóstoles, estoy siguiendo a Jesús mismo. ¿Sí me hago entender, hermano? O sea, estoy ligando a las personas a que no me sigan, porque es que ese es el problema hoy en día. No debemos ser seguidores de hombres, hermano. Debemos ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Y las huellas de Cristo están escritas en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo le enseño a la iglesia a seguir el Nuevo Testamento, ¿qué le estoy enseñando a la iglesia? A seguir las palabras de Jesús. Por ende, a seguirle a Él mismo. Juan, es tan así el asunto que la primera epístola de Juan dice así, algo así, dice que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que han palpado nuestros ojos, ¿sí? Tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos anunciado para que tengáis comunión con nosotros. Y también el texto dice, y con el Padre y con su Hijo. O sea que una vez nosotros escuchamos lo que Juan enseñó, inmediatamente somos ligados a la comunión con los apóstoles, pero también con el Padre y con su Hijo. Lo que él reveló. Entonces mira lo que dice, ¿en quién? O sea, cuando estamos sobre el fundamento, estamos en Cristo. Y mira esa siguiente frase, en quien todo el edificio, refiriéndose a la iglesia. Y eso es lo que venimos diciendo. Estos asuntos del fundamento de Cristo, ¿son para quién? ¿Qué dice Pablo? ¿Son para qué? Todo el edificio. Hay algo muy interesante, seguramente no vamos ni a poderlo mirar en estos días porque es un asunto de mucho tiempo. Y es que cuando Dios mandó a edificar en el Antiguo Testamento el tabernáculo y aún después en los tiempos de Salomón el templo, Dios no dejó lugar a ninguna duda, sino que todo el edificio tenía detalle y diseño. Usted puede leer el libro de Éxodo, Levítico y los libros de Reyes, Crónicas. Usted ve que esos templos fueron edificados con sumo detalle. A tal punto que el escritor de la Epístola a los Hebreos nos dice que aprendamos de Moisés que él fue fiel ¿en qué? En toda la casa. ¿Cómo hizo Moisés? Según lo que se le había mostrado en el monte, él lo hizo. O sea, la gloria de Moisés, ¿cuál fue? Hacer todo según la revelación. ¿Cuál será la gloria de nosotros como ahora edificadores de la iglesia y el templo en el nuevo pacto? Si usted lo ve a la luz de la tipología. ¿Obedecer qué? Todo lo que ha sido revelado. Entonces, les voy a ir mandando un poco de, a que comiencen a mirarme tal vez mal. ¿Quiénes deberían predicar en la iglesia, hermano? Uy, ya me meto en un problema donde le explique. ¿Qué dice la revelación del Nuevo Testamento? Los hombres. Y qué golpazo, ¿cierto? ¿Quién lo dijo? ¿El hermano Pablo ahí? No. A mí no me metan problemas, yo no dije eso. Lo dijo un perito arquitecto, el que es el fundamento de la iglesia. Pero hoy, hermanos, escuchamos decir, no, eso fue para otros tiempos. ¿Sí saben por qué les decía que esto va a ser un asunto de malas miradas y hasta malos entendidos? Porque nosotros queremos edificar la iglesia, lo digo con todo el respeto, como se nos da la gana. Y no como está escrito. Tenemos iglesias que no son la esposa del Cordero, sino es una mujer deforme. Sin forma. Pero la esposa del Cordero es claramente revelada en los escritos del Nuevo Testamento. Espero yo le decía a Alberto, ojalá alcance a terminar la serie y no me apedreen los hermanos. En quien todo el edificio, mire esa frase, bien coordinado. ¿Saben qué es coordinar? Es disponer ordenadamente una serie de cosas de acuerdo a un método o a un sistema ya determinado. ¿Cómo nos vamos a coordinar, hermano? Coordinar no es decir, bueno, ¿quién quiere hacer esto? Entonces usted levanta, bueno, usted va a hacer esto. ¿Quién quiere hacer esto? Entonces usted levanta, bueno, usted tiene pinta de esto, bueno, usted haga esto. Entonces ya estamos coordinados. No, hermano, eso no es coordinación. Coordinación es dejar que Dios hable por su palabra y someternos a ese tono o a esa armonía. Hay un director, hermano, y ese director fue el Espíritu Santo, inspirando a los autores del Nuevo Testamento. ¿Y la orquesta cómo debe sonar? Al son que diga el director. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? No al son de los miembros de la iglesia, ni al son de los pastores, porque aún los pastores, ¿qué tenemos que hacer? Someternos al fundamento. Esas son palabras duras para muchos. Porque saben que, hermanos, la iglesia solo tiene una cabeza y es Cristo. Cuando yo me pongo por encima de Cristo y de su palabra, me estoy poniendo por cabeza de la iglesia. Y ni Pablo, a Pablo le quitaron la cabeza. Solo hay una cabeza, hermano, y es Cristo. Y esto es un mensaje que a muchos les retiña los dientes. Porque como les decía al comienzo, tenemos un cristianismo edificado sobre arena, hermanos. Y en últimas, vamos a ver mucha ruina. Pero si queremos edificar algo de valor eterno, que corresponda al corazón de Cristo y a los planes que están en su corazón, debemos honrarle y decirle, tú eres la cabeza, Señor, y vamos a hacerlo como tú lo revelaste, Señor. ¿No? ¿No le decía Jesús a los que le seguían, por qué me dices Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? No hablaba él así. Que a veces le decimos Señor, pero hacemos como nosotros queremos. Coordinación, hermano. ¿Saben que hay una palabra que Pablo usa bastante de coordinación? Déjala, podemos ver, no pierda el pasaje de Efesios 2. Vamos a primera de Corintios 4. Porque Pablo, los hermanos dirán, pero sí, pero es que el asunto es muy místico. No tan místico. Es claro, hermano. Hay cosas que son muy claras. Mira cómo Pablo pone orden. O hace que la iglesia se coordine. Y no solo la iglesia de Corintio, como vamos a leer. Lo que Pablo le enseñaba a la iglesia de Corintio, lo enseñaba a todas las iglesias. Mira cómo dice 1 Corintios 4, 14. Dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para molestaros como a hijos míos amados. Pues aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. ¿Cuál era el proceder de Pablo en Cristo? De la manera que enseño a la iglesia de Corinto, porque uno comienza a leer los pasajes de, y no, hermano, es que eso era para la iglesia de Corinto. Pero ¿será que Pablo solo enseñaba eso en la iglesia de Corinto? Mira lo que dice ahí. Que enseño en todas partes. Y no solo en todas partes, sino ¿en qué? Y en todas las iglesias. O sea que había un mismo tono para todas las iglesias. 1 Corintios 7, 17. Ese tono de Pablo. Leamos esos pasajes rápido, que es bueno verlos. Porque a algunos hermanos, esa es como la justificación de nuestros días. No, es que la cultura en la ciudad de Corintio era así, así. Por eso Pablo le habla eso a la iglesia de Corintio. Sí. Eso no es lo que dice Pablo. Él dice que él lo enseñaba en todas partes. Dice ahí 1 Corintios 7:7. Pero a cada uno como el Señor repartió. ¿Cómo deben funcionar los dones? Como el Señor repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. O sea que hay roles muy marcados para como Dios nos llamó y como Dios repartió. ¿Y eso para qué iglesia es? Esto ordeno. ¿En cuál iglesia, Pablo? En todas las iglesias. O sea que lo que vamos a leer, ¿será que se puede aplicar para nosotros, hermano? Porque ahí dice que es para todas las iglesias. 1 Corintios 11:2, mire cómo dice Pablo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. O sea que la alabanza de una iglesia, ¿qué es? Acordarnos de Pablo y de lo que enseñaba Pablo. Mira lo que dice. Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea que la gloria de una iglesia, ¿qué es? Someterse a las instrucciones bíblicas. Ahí en el verso 33. Así que, hermanos míos, está hablando de la cena, la santa cena. Cuando reunir a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando fuere yo fuere. O sea que en el Nuevo Testamento hay orden para nuestra reunión de la cena. Sí. ¿Hay orden para nuestra reunión de oración? Sí. ¿Hay orden cuando estamos delante de la palabra de Dios? Sí. Hay muchas cosas que el Nuevo Testamento regula de la vida de la iglesia. ¿Para qué? Para que nos edifiquemos sobre la roca. Y esas cosas no son asuntos de forma, sino son asuntos que nos llevan a Cristo mismo. ¿Se acuerda el fundamento que hace? Para que estemos ligados a Cristo. Capítulo 16, verso 1. Hermanos, ¿les tiro la bomba hoy o después? Hasta los asuntos de las ofrendas están regulados en el Nuevo Testamento. Y no es el pacto que a veces le piden a usted a comienzo de año. ¿Cómo lo ve, hermano? No es como se le ocurre a uno que tiene una visión, no sé. Mira cómo dice Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos. O sea, la Biblia nos habla hasta cómo recoger las ofrendas. ¿Para qué deben ser las ofrendas? ¿Qué se debe usar con el dinero de la iglesia? ¿Quién lo debe administrar? Eso no es un secreto de un grupo de hombres en la iglesia, ¿no? Eso debe ser puesto a la luz, porque la Biblia lo saca a la luz. Dice cómo. Dice que debe haber una lista. ¿Cómo se debe administrar esa lista? ¿Cada cuánto debe recoger ofrendas? Eso está escrito. Pero entonces, el pastor tiene necesidad. Entonces, fiesta de primicias. Entonces vamos a recoger ofrenda para los primeros días del año para que usted pacte y le vaya bien todo el año. ¿Quién se queda con esas primicias? ¿La Biblia manda eso? ¿Permite eso? Ay, mis hermanas. ¿Qué? Y no les digo más. Porque podría poner a hablar de muchas cosas en las que abruptamente se abusa de la iglesia de Cristo. Y la iglesia participa por ignorancia. pero hasta la manera de las ofrendas está claramente revelada. Y no es solo un asunto de la iglesia en Corinto, me dice, haced vosotros también de la manera que ordené. O sea, hay una manera en el Nuevo Testamento ordenada por Dios para que se hagan las cosas en las iglesias de Galacia. Y Corinto debía ser igual. Tito 1:5. Estamos viendo cómo la iglesia se coordina, pero ¿bajo qué? Bajo lo que Dios dijo en su palabra. Tito 1:5 dice, Pablo hablándole a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. O sea que muchas veces hay cosas que tienen que ser, ¿qué? Corregidas, ordenadas. ¿Por qué? Porque hay una manera en el Nuevo Testamento que se debe edificar. ¿Por qué existe la manera de Dios para acercarnos a Dios, para guardarnos de nosotros mismos? Y establecieses, hay cosas que traen orden y hay cosas que hay que establecer en las iglesias. Ancianos aquí, en cada ciudad, así como yo te mandé, el gobierno de la iglesia. Tal así que, hermano, generalmente la mayoría que nosotros cuando hablamos del gobierno de la iglesia pensamos en un... Bíblicamente nunca se habla de un, siempre se habla de varios. El término siempre es plural. Porque imagínate un solo hombre teniendo a cargo la responsabilidad de la iglesia. ¿Qué puede pasar y ha pasado? Termina enseñoreándose la iglesia. Pero cuando hay varios debe haber coordinación, sometimiento los unos a los otros, rendir cuentas. ¿Sí? Dios es sabio. Dios es sabio cuando manda las cosas. Aún guardando a sus mismos hijos y a sus siervos también. Pero nosotros hacemos las cosas fuera del patrón bíblico. Tengan misericordia conmigo, hermanos, de lo que les estoy diciendo. En estos días vamos a leerlo pasaje por pasaje para que usted lo vea con las escrituras, hermano. Sí se arriesga. Eso es un riesgo. Porque usted va a tener una responsabilidad delante de Dios después de escuchar. Usted ya no va a poder hacer las cosas de la misma manera. Sino que ahora a usted le va a tocar conformarse a las escrituras. Señor, nos ayude a ser fieles. Que podamos decir como Pablo, por esta causa yo doblo mis rodillas. Que si este asunto llegue a ser tanto de nosotros, que oremos y clamemos para que Dios edifique su iglesia y la lleve otra vez a la normalidad, hermanos. A la normalidad bíblica. Volvamos a Efesios 2:20. Entonces esa coordinación es enlaces. Escrituras. Dice, en quien todo, 2:21, el edificio bien coordinado, y cuando hay coordinación, o sea, cuando nos sometemos a lo dicho por Dios, a la manera, al orden de Dios, ¿qué va a pasar? Va creciendo. Pero no ese crecimiento, porque hoy en día tenemos un crecimiento extraño en el cristianismo. Entonces, prediquemos prosperidad. Y eso es, las iglesias se llenan, hermano. Se llenan. Pero es pura levadura. Porque el pan también crece cuando usted le echa levadura. Pero hablamos de un crecimiento verdadero. ¿Qué es un crecimiento verdadero? Que usted comienza a conocer a Cristo y el carácter de Él se comienza a manifestar en usted. Entonces usted comienza a ser buen esposo, buen padre, buena madre, buen trabajador, buen hijo. Y la vida de Cristo comienza a notarse a tal punto que otros están impactados porque la vida de Cristo en usted los está llevando a oler a Cristo en sus vidas. Y otras personas que están muertas en pecados ven la vida de Cristo en usted y quieren tener esa vida. Y Dios comienza a añadir, pero por la palabra, para Cristo, para su gloria. ¿Sí? Porque hoy en día necesitamos llenar la iglesia, entonces ¿Para qué me pongo a darles ejemplos? ¿Para qué me pongo a darles ejemplos, hermanos? Obras de teatro, música, luces, humo en los cultos para atraer a los jóvenes. ¿Será que eso sí los salva? Traemos el mundo a la iglesia para que los jóvenes vengan, pero no a Cristo, sino a esa mezcla de mundo y Cristo. Y muchas veces ni les predicamos el Evangelio. Y se llenan las iglesias. Entonces estamos después lidiando con una cantidad de jóvenes que son cabras, porque nunca se convierten a Cristo. Tratando de que se conviertan como, comporten como ovejas, y sufriendo con ellas. ¿Sí? Porque si los traemos por medios carnales, vamos a obtener ¿qué? Cristianos carnales. Pero si los trajéramos como los trae el Nuevo Testamento a través de la predicación, llegarían arrepentidos. ¿Sí me hago entender, hermanos? Hemos cambiado todo hasta el evangelismo, hermano. Hoy el día lo que es el evangelismo es... Hoy en Estados Unidos es muy común en la iglesia, en el templo, arman no sé, en estos días, estos son noticias, hechos históricos de nuestra generación. Entonces, una academia de boxeo para atraer a los jóvenes a que y de pronto se queden al culto después de en la misma iglesia. Gimnasios llevan a las iglesias hoy en día. Para que vayan a hacer ejercicio y después de pronto se animen a quedarse en la reunión. Entonces son puros medios, ¿qué? Carnales. Carnales. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Termino leyendo un pasaje en Mateo 28, hermanos. Todo se va a resumir en esto que vamos a leer, hermano. Dice Mateo 28, verso 18. Yo sé que ustedes conocen este pasaje. Y Jesús se acercó y les habló diciendo... Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano Pablo David, ¿con qué autoridad usted nos va a hablar las cosas que nos va a hablar? Hermanos, es que si nosotros creemos en Cristo, creemos que toda la autoridad fue puesta en Él. Y si Cristo es la autoridad suprema, asimismo lo es su palabra. Y cuando hablemos estas cosas, no es que usted se adhiera a una forma. Y eso es lo que más debemos evitar. Lo que más nosotros deseamos cuando hablamos la palabra es que Cristo pueda ser honrado y obedecido entre sus hijos, hermano. Que en últimas, esa es la verdadera fe cristiana. Saúl un día le dijo, Señor, pero... Y el profeta le dijo... ¿Acaso se place Dios de sacrificios y de ofrendas o de que se le obedezca? Es que yo quiero hacerlo y yo quiero hacerlo y yo llevo años haciéndolo. ¿Acaso Dios se place de lo que nosotros hacemos, hermano? Y Él no espera más bien de nosotros obediencia. ¿Acaso no le decimos a Jesús, tú eres el Señor? ¿Acaso Él no debería ser obedecido por aquellos que decimos ser sus seguidores? Ofrendas y sacrificios no quisiste, mas como de mí está escrito en el rollo, he aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. ¿Usted viene con ese deseo, hermano? ¿Usted quiere de verdad, usted anhela en su corazón hacer la voluntad de Cristo? Si usted tiene eso en su corazón, usted tiene el 99%, hermanos. Ya el resto es información que le va a ayudar a hacerlo. Pero debe haber un momento donde decidamos, Señor, yo ya no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya, Señor. Debe haber un momento donde comencemos a orar, Señor, que yo mengüe, pero que tú crezcas, Señor. Dijo Jesús, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y niégate. Niégate y toma tu cruz cada día. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mira esta frase siguiente. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué debemos hacer con los creyentes? Hay que enseñarles. ¿A qué? A guardar las cosas que Jesús ha mandado. ¿Cómo nos las mandó? Hubo cosas que Él nos dejó directamente dichas, pero otras cosas nos las dejó escritas por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Entonces lo que vamos a hacer estos días, hablando de edificación, es enseñarnos a guardar lo que la palabra nos manda. Aunque cierto es que es como el profeta Jeremías. ¿Saben qué le dijo el Señor al profeta Jeremías? Mira, Jeremías, te he puesto primero, antes de edificar, ¿sabe qué dice que el Señor lo levantó? Para destruir, para arruinar y para quebrantar. ¿Saben por qué, hermano? Porque para poder edificar, tal vez vamos a tener que romper cosas que no hacen parte de la edificación. Usted no puede levantar otro muro si ya hay uno ahí. O sea, a veces uno tiene que, ¿qué? Quitar. Y a veces estamos llenos de tantas cosas que tal vez nos va a costar un poco más porque primero vamos a tener que quitar otras. Y les vuelvo a preguntar, ¿usted está dispuesto, hermano? Una vez Pablo le dijo a la iglesia de Corintio, ay hermanos, me he hecho su enemigo por decirle la verdad. Es que a veces hablar la verdad es peligroso, y más cuando hay un contexto, a veces de cosas que hay que romper. Pero yo pido que el Señor nos dé un buen corazón delante de Él, amén. Y podamos leer todas las cosas y probarlas a la luz de la palabra. ¿Cuál es lo que nos anima? Lo siguiente. He aquí yo estoy con vosotros. Ah, qué precioso, hermanos. Que si nosotros deseamos hacer la voluntad del Señor, el Señor va a estar con nosotros. Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esa es nuestra confianza, que si vamos a hacer lo que el Señor quiere, Él va a estar con nosotros ayudándonos. Entonces, hermanos, hoy fue una introducción para poner que el fundamento sobre lo que vamos a tratar estos días. Vamos a basarnos en el fundamento de los apóstoles que nos lleva a Cristo y que es la manera como debería edificarse su iglesia. Amén.